¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos en directo aquí en Radio Madre de Dios, la radio de tu vida. Aquí en una jornada más, estamos a jueves, día 23 de agosto del 2018, 7 y 3 de la mañana, y vamos a dar comienzo a esta edición especial de Diálogos Más Allá de la Noticia. Bueno, le saluda César González en la locución. Buenos días, Cocopita.
Muy buenos días, César. Buenos días a todos nuestros oyentes en Iberia 99.3, en Econocable, la señal que va por televisión 906, y saludamos también a la localidad de Laberinto, que está también en señal de cable, canal 74. Así bueno, que también, César, a los que nos siguen en www.madredios.com, hemos recibido ayer saludos, y eso es muy importante. Nos preguntaban ayer, César, de las actividades a raíz de una noticia que ha salido del gobierno regional, que a lo mejor con tiempo estaremos comentando.
Estábamos precisamente el día de ayer, ya hemos publicado la primera de las entrevistas a los candidatos del gobierno regional. Ya saben, el día de hoy vamos a estar con más candidatos. Están invitados Ricardo Samaniego, de Unión por el Perú, en este caso candidato al GOREMAZ, al gobierno regional de Madre de Dios. Y también está, él está, tiene que estar a puntito de llegar, porque ayer quedamos a las 7 de la mañana para comenzar este programa. Y también el doctor Luis Hidalgo, que va a acompañarnos desde las 7 y 20 aproximadamente, 7 y 30, hasta la finalización del programa, para hablarnos también. Él es de Alianza para el Progreso, APP. Y va a acompañarnos para hablarnos también sobre sus políticas, tanto uno como el otro. Así que les estamos esperando para que hagan acto de presencia y que nos puedan comentar y contar cuáles son sus planes de gobierno. Como digo, ya la entrevista primera ya ha sido publicada en la web y también rebotada en el Facebook. Y vamos a ver qué nos depara la jornada de hoy, qué propuestas traen tanto Ricardo Samaniego como el doctor Luis Hidalgo, Coco.
Así es. Entonces vamos a estar atentos a esta programación de hoy con la presencia de dos candidatos de acuerdo a lo pactado y ha diseñado por la producción de la radio.
Las dos veces me han dicho, tanto ayer como anteayer, a la primera me han dicho que sí, que no tenían no tenían problema y que estaba bien la hora. Esperemos que se cumplan los horarios, porque el problema es que si no, después no se puede hacer las entrevistas oportunas. Vamos a estar también con Marta Torres, al otro lado del el hilo telefónico, que nos va a acompañar un rato para explicarnos. Hoy es el pistoletazo de salida prácticamente de Diverti Educa. En este sentido, vamos a estar con ella para que nos explique qué actividades, cuál es lo último que se está preparando de cara a este Diverti Educa 2018, que, como saben, está organizado, coorganizado por varias instituciones. Entre ellas está la Dirección Regional de Educación y también Ciencia. Estamos con Marta Torres al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Marta.
Buenos días, César, y ¿cómo están todos ustedes, amigos de Radio Madre de Dios? Muy buenos días.
Bueno, Marta, queríamos preguntarte o pedirte que nos expliques un poco cómo está previsto este Diverti Educa de este año 2018. Yo creo que es un evento muy importante de cara a todos los escolares y a todos los presentes, ¿no? A todos los escolares y a todos los colegios y al campo educativo, ¿verdad?
Exacto, sí, y más bien no solo escolares, esta realmente es una gran movida por la educación, y no solo la educación básica, sino también la educación superior. Y es la primera vez que vamos a ver esto en un mismo campo expositivo. Vamos a disfrutar de todos los concursos escolares, los chicos que participan en las actividades de ciencia, del FENCIP, los chicos que les gusta la literatura a través de José María Arguedas, los chicos emprendedores, los proyectos de Crea y Emprende, nuestros artistas en los juegos florales, en sí todo el talento escolar junto con la capacidad investigativa que se desarrolla en la universidad. Vamos a tener la presentación de diferentes stands a cargo de la UNAMAC, que nos dan cuenta del mundo de las ciencias, de la investigación que se está realizando en nuestra universidad, y no solo en el mar, también vamos a tener a la USAC en una caseta meteorológica, y las instituciones, y entre ellas Ciencia. Ciencia les espera con el suelo visto desde adentro. Vamos a tener un stand donde ustedes van a poder conocer en un ambiente bastante especial cómo es el suelo, cómo es el recurso que nosotros tenemos acá, qué estamos haciendo, cómo lo estamos recuperando. Vamos a tener una serie de exposiciones, vamos a llevar nuestros drones, vamos a tener también una exposición, Claudia Vega le va a estar explicando a la gente cómo es que el mercurio afecta a nuestro ecosistema, cómo es que ingresa la cadena trófica. En sí, tenemos más de 70 actividades juntas en un solo lugar.
Bueno, Marta Torres, además sabemos que tiene índole internacional, ¿verdad?
Exacto. Tenemos la delegación de Brasil y Bolivia, que participaron en la campaña trinacional Cuidando el Agua del Planeta desde la región MAP. Entonces vienen los profesores a contarnos sus experiencias, los proyectos que desarrollaron en esta iniciativa trinacional, de modo que tenemos un pabellón de Cuidando el Agua del Planeta, donde ustedes van a poder ver y conocer sobre la problemática del agua, cómo Brasil, Perú y Bolivia lo han abordado. Entonces vamos a tener a nuestros escolares peruanos compartiendo con brasileros y bolivianos sobre un mismo tema de trabajo que nos ha acompañado todo el año. Y los mejores trabajos están aquí en Divertieduca.
Muy bien, estamos entonces atentos. Muchas gracias, Marta, por la oportunidad. Vamos a ir ya con el espacio político. Les avisamos, fin de semana van a estar con nosotros pues las personas de Divertiduca, y además les invitamos. ¿Cómo va a ser la cita?
La cita es 24 y 25 de agosto, desde las 9 de la mañana, aperturado para todo el público. Si usted está en su casa, es de una más, está muy lejos, no se preocupe. Los buses de la universidad están a disposición del público totalmente gratis en la ruta cotidiana que hace el bus, y también uno de los bus nos va a ayudar con el traslado de escolares. Entonces, si usted está en su casa, está cerca de la Plaza Bolognesi o de la Plaza de Armas, la 2 de mayo, y ve pasar al bus de la universidad, estire la mano y puede subir usted con total garantía. El transporte es gratis y lo va a llevar hasta Divertieduca.
Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Estamos en contacto. Después de la pausa publicitaria estaremos con Ricardo Samaniego, candidato al gobierno regional. Una pausa y volvemos.
Las 7 y 11. No te vayas. Sigue en compañía de la emisora decana, Radio Madre de Dios, la radio de tu vida. Las 7 y 14.
Bueno, de nuevo con ustedes, y justamente en estos momentos se encuentra con nosotros un candidato al gobierno regional. Coco Pita, está con nosotros Ricardo Samaniego. El nombre completo ya le vamos a pedir que nos
Julio César Ricardo.
Julio César Ricardo Samaniego, que viene a comentarnos y a contarnos un poco lo que va a ser su proyecto político de cara al gobierno regional. Vamos a saludarlo. Buenos días, Luis Ricardo, Julio César Ricardo Samaniego.
Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Mi nombre completo es Julio César Ricardo Samaniego Menzón, pero muy más cómodo es que me digan Ricardo Samaniego, porque soy más conocido por ese nombre.
Ricardo Samaniego, ¿por qué partido te presentas? ¿Cuál es tu proyecto a grandes rasgos, tu proyecto político de cara al gobierno regional?
Soy candidato al gobierno regional por Unión por el Perú, ¿no? Más o menos a grandes rasgos, nuestras propuestas son las siguientes, ¿no? Una, la propuesta básica es la salud, la educación, apoyar en la agricultura, también en la minería, y en general hacer que la gente, los mis paisanos, los conciudadanos de Madre de Dios, tengan plata en el bolsillo, promover la economía.
Yo haría la pregunta que siempre se estila hacer, ¿no? ¿Cuál sería la primera preocupación que tiene Ricardo en esta gran problemática, esta enmarañada de problemas que tenemos en la región de Mariel? ¿Qué es lo primero que te haría?
Lo primero, bueno, es difícil decir qué voy a hacer primero, ¿no? Porque hay tantas cosas, todo se entrecruzan, y finalmente cuando haces algo afectas a otros sectores, ¿no? Pero es fundamental hacer que las personas tengan dinero. Hay que mover la economía. Entonces, una tarea esencial es apoyar a la agricultura, hacer que la agricultura se desarrolle, ¿no? Porque es uno de los sectores que está más abandonados. Pero parejo a este tema está la formalización de las titularidades de la mayoría de predios agrícolas. Ahorita, en Madre de Dios, por lo menos el 70% en cuanto a propiedad se encuentra en estado de informalidad. Hay que atacar ese tema porque los poseedores que no son propietarios, pero no tienen un documento que acredite ese derecho, no pueden entrar al mercado porque no sirve la posesión misma, no sirve tener el derecho de propiedad sin un título, ¿no? Para poder mejorar su economía, porque pueden hipotecarlo, pueden venderlo, pueden hacer mil actividades cuando tienen un documento comprobatorio de su dominio.
¿De dónde es Ricardo Samaniego? ¿Qué actividad realiza en la región? Cuéntenos un poco.
Yo soy del Cusco, exactamente nacido en Ollantaytambo, ¿no? Mi nacimiento es una anécdota. Mi papá era minero y trabajaba en las minas, ¿no? Especie de nómade, porque trabajaba en una mina, se iba a otra, ¿no? Justo cuando estaba de tránsito cerca a Ollantaytambo, mi mamá ya les vino los dólares y tuvo que darme a luz. Ya tanta insistencia de mi madre, bajó al pueblo y me inscribió, ¿no?, en Ollantaytambo. Ahí he nacido y muy, ¿cómo diría?, es una tierra muy bonita que siempre la recuerdo. Luego de, me vine acá más o menos el 2002 a trabajar. Lo que pasa es que cuando estaba trabajando en el Cusco me dicen: Ricardo, puedes ir solo 3 mesecitos a Puerto Maldonado. Ya dije, no pasa nada, 3 meses. Yo pensaba que Puerto Maldonado era una selva donde había animales salvajes, la gente vivía con flechas, etcétera, ¿no? Me vine, me encontré con Puerto Maldonado, una ciudad bonita. Pasaron los 3 meses y ya no quise volver. Me dijeron: Ricardo, tienes que regresar. No, me quedo acá. Felices me dejaron porque nadie quería venir a Puerto Maldonado. Me quedé a trabajar desde el 2002 y aquí sigo trabajando. Soy registrador público y he estado todo ese tiempo de encargado jefe de la oficina registral de Madre de Dios. Desde esa vez, y también realizo labor docente. Soy profesor de la he sido profesor de la Universidad Andina del Cusco más de 10 años. Actualmente soy profesor de la UNAMAT, Universidad Nacional San Antonio, perdón, Universidad Nacional de Madre de Dios. Y ahí estoy. También realizo actividad agrícola porque tengo una chacra donde cultivo papaya, plátano y cacao también, ¿no?
En este sentido, su presencia en la región, como ha dicho, ha sido de forma circunstancial. ¿Qué le hizo quedarse en esta región?
Mira, me gusta el ambiente, me gusta el clima, y Puerto Maldonado me ha dado muchas posibilidades para crecer económicamente, ¿no? Tenía una casita en el Cusco, lo he vendido, y acá me compré un terreno, y construí mi casa, estoy ya proyectando hacer un hotel. Tengo muchos amigos, el clima es bonito, la gente también es muy buena, todo es bonito, ¿no? Pero participo en la actividad política porque veo que faltan muchas cosas, ¿no? Un poquito atrasado está Madre de Dios, se necesita aportar, y yo quiero devolver todo lo que me ha dado Madre de Dios. Todo lo que tengo lo he obtenido acá.
Aquí, Madre de Dios.
Sí, no puedo decir que soy un potentado económico, pero me ha dado muchos recursos económicos, vivo bien, mis hijos ya son profesionales, ya tengo mi nieto ya. Entonces yo quiero devolverle eso a Madre de Dios, y además, lo más importante, ¿qué queremos? Yo quiero entrar al gobierno regional, no porque me faltan recursos, ¿no?, sino porque quiero servir al pueblo, quiero echar las raíces del desarrollo y que en mi epitafio diga, hizo bien las cosas. Y mis hijos, mis nietos, los hijos de mis hijos, se sientan orgullosos de que yo sea su padre, su abuelo o bisabuelo.
En este sentido, Ricardo Samaniego, ¿cuál es el motivo que te hace integrarte en un partido como el que te has integrado, en Unión por el Perú?
Este partido tiene alcance nacional y conozco a las personas que participan en él. También tengo referencias de los fundadores. Por ejemplo, uno de los principales fundadores...
Tu paisano.
Es el doctor Javier Pérez de Cuellar.
Y tu paisano, Daniel Estrada.
Ahorita lo menciono. Que ha sido, es diplomático peruano y secretario general de las Naciones Unidas. Luego, junto con él, han fundado el partido Daniel Estrada Pérez, que ha sido alcalde varias veces del Cusco, ha sido también parlamentario y uno de los mejores alcaldes del Perú. Y actualmente todavía la población del Cusco lo recuerda mucho por sus obras. Es un honor para mí pertenecer a Unión por el Perú, porque los que lo han fundado han sido hombres que efectivamente han realizado una gran labor. Junto a ellos, por ejemplo, también está Henry Piz García, que era dirigente de la Izquierda Unida, ¿no? Que se apartó y formó Unión por el Perú. También el dueño del diario La República, Gustavo Momellona, ¿no? Que ya también ya falleció, ¿no? Todas esas personas me motivan a que yo pueda pertenecer a este movimiento y tenemos el recuerdo. Yo siempre evoco a Daniel Estrada y lo tengo como ejemplo, ¿no? Y yo cuando haya partido al otro mundo, también quiero que mis hijos, mis amigos, los que me siguen, los que votan por mí, tengan ese recuerdo y ese orgullo de haber compartido algo conmigo.
Don Ricardo, hay una expectativa en la población, ¿no? Cuando se habla de partidos grandes, partidos chicos, movimientos independientes, el UPP prácticamente está saliendo de los escombros en esta oportunidad. Desaparecido Daniel Estrada, ya con mucha edad, Pérez de Cuellar, otros dirigentes que han desaparecido, y una mala imagen del UPP lo llevaron los congresistas que fueron, nada menos los que invitaron a Ollanta Humala a lanzarse como presidente de la República en el primer año. ¿El UPP ha desaparecido o no?
No, está vivo. Lo que pasa es que yo me he integrado no hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, no ha desaparecido, está vivito y coleando y prueba de ello estoy yo, ¿no? Entonces, a nivel nacional también están presentando muchas candidaturas, está presente el UPP. Lo que pasa es que hay que reencaminar el partido, ¿no? Tiene bajas como todos los partidos, tienen bajas, caídas, pero hay que levantarlo, ¿no? Entonces, las personas que más o menos tienen cierta prestancia, cierta honorabilidad, tenemos que participar en esto para levantarlo y sacarlo de los escombros, ¿no? Y hacer que UPP sea el partido que lo han fundado estas grandes personas como Pérez de Cuellar, Daniel Estrada Pérez, ¿no?
Llegó a tener mayoría parlamentaria, pero lamentablemente una mala gestión hizo pues que muchos de sus militantes fueran y saltaran a otros partidos. Yo quisiera preguntarle, por la experiencia que tiene, académico, ya radicado en Madre de Dios, ¿qué hacer para que Madre de Dios se establezcan inversiones que brinden un mayor valor agregado a todo lo que tenemos? Hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de la papaya, y estamos hablando del cacao y de otros productos. ¿Qué hacer?
En el tema de la agricultura que tocas, creo que es importante. Actualmente hay proyectos que se están desarrollando para la producción de papaya. Yo, por ejemplo, la producción de cacao, también de papaya, pero el problema de la papaya es que quienes lo están produciendo son personas que vienen de fuera, alquilan terrenos y producen papaya, ¿no? ¿Y quién se las lleva en el caso de la papaya? Son los comerciantes. Entonces, ¿qué debe en el caso de la papaya? En el caso del cacao, hay bastantes proyectos. Por ejemplo, yo estoy participando en uno de ellos y estoy cultivando cacao, que más o menos su producción se hace a partir de los 3 años, ¿no? Y hay muchos agricultores que están en este tema. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno regional, por ejemplo, en este caso? Brindar apoyo a los agricultores, abrirles las puertas para que ellos puedan tener recursos económicos y puedan mejorar su producción. ¿no? Y también sanear las titularidades, sanear sus propiedades para que ellos puedan tener cierta seguridad jurídica y su predio sirva como garantía para que ellos puedan obtener recursos económicos y mejorar su producción y así mover la economía. Si los agricultores pueden vender sus productos acá, también la posibilidad de abrir la puerta a que vendan sus productos afuera y mucho más al extranjero, porque el cacao es un producto que tiene cotización mundial, ¿no? Incluso se cotiza en la bolsa de valores, pero acá necesitan apoyo los agricultores en materia de cacao para que ellos puedan producir en grandes cantidades y puedan ser exportables, ¿no? Y lo mejor, que sea un cacao orgánico que el mercado requiere, por ejemplo en Europa, ¿no? Sin cadmio, por ejemplo, ¿no? Hay límites para que se puedan adquirir el cacao, a veces si tienen exceso de cadmio ya no te adquieren, ¿no? Eso debe ayudar el gobierno regional a desarrollar la agricultura. Es uno de los fuertes que no está desarrollado en Madre de Dios, ¿no? Y otro tema que se debe atacar, como ya dije un rato, es la formalización. Porque tú sabes que la hipoteca mueve la economía. Y hay muchas personas acá que no tienen su título de propiedad. Al hablar de título de propiedad me refiero al documento que acredita ese derecho. No tiene. Entonces, como no tiene, no puede mejorar.
No está sujeto a nada, ni a crédito.
Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de salud, quieren que sus hijos estudien, quieren abrir un negocito, y las entidades financieras dicen, mira, yo te doy plata, pero tienes, eres el dueño, sí, pero ¿tienes algún documento? No tengo. Está inscrito, peor todavía, ¿no? Entonces, eso hay que arreglar. Eso va a mejorar la economía.
¿Cuáles son las líneas básicas de su plan de gobierno? Ya tendremos oportunidad de explicar las dimensiones, ¿no? Tanto social como educativa, como sanitaria, pero las líneas básicas, los ejes en los cuales se moverá, es un día para hablar a grandes rasgos de lo que es el plan de gobierno. ¿Cuáles son esas líneas básicas, la matriz de su plan de gobierno?
Más o menos en el campo social, hacer que mejore la vida de las personas acá en Madre de Dios, en el campo social.
¿Cómo lo harían?
Justamente, como estaba comentando hace un rato, ¿no? Para que mejore la economía, tiene que titularse las personas, que todos tengan, por lo menos la mayoría de la población, tenga un documento que acredite su derecho. Eso va a mover grandemente la economía, porque como ya decía, todas las personas... Si quieres mejorar tu estatus económico, ¿qué tienes que hacer? La hipoteca. En todo el mundo, la hipoteca mueve la economía, ¿no? Entonces, ese es un factor muy importante para mejorar en el aspecto social, porque cuando tú tienes recursos, tú puedes hacer que tus hijos estudien en la universidad, puedan mejorar, puedan estar bien de salud, porque puedes cubrir esas obligaciones, ¿no?
¿Alguna cosa más que sea matriz de este plan de gobierno?
Bueno, en el caso de hacer que la infraestructura en Madre de Dios mejore, implementar la infraestructura en Madre de Dios. Por ejemplo, se necesitan mayor, que los pueblos alejados de acá de Madre de Dios tienen solamente a veces trochas o caminos, hay que hacer que ellos tengan acceso fácil a la ciudad y también a otros lugares, porque eso va a permitir que haya un tráfico y los productos que hay en esas zonas puedan ser comercializados acá y fuera de acá, ¿no?
Otros candidatos seguramente le van a achacar que lleva poco tiempo en la región o que no conoce seguramente la región de forma adecuada, porque no ha nacido usted aquí, porque lleva aquí 15 años aproximadamente. ¿Qué les diría a esos candidatos o a esas personas de la población que le pueden achacar ese déficit falta del candidato propio para poder postular a este cargo?
No, yo tengo 15 años acá y conozco todo Madre de Dios, conozco los problemas de Madre de Dios. En mi trabajo, justamente por mi trabajo, pasan muchos de esos problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema que estoy hablando de la formalización, yo estoy encargado de inscribir todos los actos y derechos que las personas celebran y que puedan producir efectos jurídicos frente a todos, ¿no? Y que va esencialmente que estamos dedicados a dar seguridad jurídica para que todas las transacciones puedan realizarse entre todos, ¿no? por ejemplo, yo he inscrito bastantes títulos de Mazuco, de Iberia, de Iñapari, de Huepetú, de toda la región de Madre, inclusive las comunidades nativas. Tengo conocimiento de la realidad, porque es imposible que en 15 años no pueda conocer toda esta realidad, ¿no? Y lo que pretendo hacer es que echar las raíces para que la economía mejore, porque es básico que mejore la economía. De ahí vienen los otros temas, ¿no?, que adyacentes al mejoramiento de la economía.
En este caso, una curiosidad, ha tenido problemas en las listas, ¿verdad? Porque
sí,
hemos visto que solamente tres de los candidatos al gobierno regional, usted, el candidato a vicegobernador, y uno de los consejeros, han sido declarados inscritos. ¿Qué es lo que ha pasado?
No, lo que pasa es que cuando yo postulo, el partido se ha encargado de hacer el proceso de elección y el proceso de preparar los documentos para presentar al jurado electoral especial. Entonces, ellos se han encargado de todo el proceso, ¿no? Y luego han habido estas observaciones del jurado, que evidentemente por errores se han excluido a casi toda la lista de consejeros, han quedado dos, ¿no? Pero ni modo, estamos en carrera. Es un error mío no haber tomado cartas en el asunto como abogado para poder verificar todo eso previamente, ¿no? Ha sido un error, sí reconozco, ha sido un error mío, porque he dejado que el partido se encargue de todo ese tema, ¿no?
Así
para
es.
No inmiscuirme, para no entrometerme y direccionar alguna candidatura, etcétera, ¿no?
Don Ricardo Samaniego, va a haber muchas oportunidades en una segunda etapa, inclusive de profundizar temas, ¿no? Por ejemplo, las redes vienen preguntas relacionados al plan de gobierno, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad.
Le agradecemos más bien.
Le agradecemos infinitamente, porque hay una pregunta que me dice, a ver si Samaniego conoce el tema cómo luchar contra la corrupción. Por decir, eso lo podemos dejar para otra forma.
Perfecto.
Pero ahora sí, para poder terminar, ¿por qué votar por Ricardo Samaniego Monzón?
¿Por qué votar por Ricardo? Miren, yo tengo acá 15 años trabajando en Madre de Dios. Madre de Dios me ha dado todo lo que tengo ahora. Me vine con mi mochila, dejé todo en el Cusco, y ahora tengo mi casa, tengo mi chacra, me dedico a la agricultura, aparte de mi trabajo, me dedico a la universidad, me ha abierto las puertas, tengo ya a puertas de inaugurar mi hotel. O sea, me ha dado todas estas cosas, y cómo no devolverle a Madre de Dios todo esto. Y la mejor forma la encuentro siendo gobernador regional y hacer que Madre de Dios pueda lograr más de lo que he logrado. Yo, ¿cómo? Sirviéndole. No quiero, no me falta dinero para entrar al gobierno regional y sacar mi tajada y beneficiarme yo. Lo que quiero es servir al pueblo, devolverle todo lo que Madre de Dios me ha brindado. Eso quiero hacer. Quiero que todos mis compatriotas estén felices, tengan recursos económicos para poder vivir bien y en cierto modo conseguir la felicidad. Por eso quiero que voten por Ricardo Samaniego.
En esta opción de Radio Madre de Dios de voto informado, le recordamos a Ricardo Samaniego, el próximo 5 de septiembre va a tener la oportunidad de juntarse con su equipo, si quiere, o usted solo, a una mesa aquí en Radio Madre de Dios, como todos los candidatos. Ya les hemos mandado la propuesta el día 5 de septiembre, desde las 7 y 10 de la mañana, 7 y cuarto, hasta finalización del programa, donde podrán presentar todas sus propuestas y donde habrá un panel también que les harán preguntas precisas sobre cada uno de los puntos. Así que les invitamos también a nuestros oyentes a que nos escuchen también los próximos días en esta presentación de la candidatura de cada uno de los de las propuestas de gobierno, y a partir del día 3 de septiembre con César Chía, pero en el día 5 de septiembre estará Julio César Ricardo Samaniego Monzón y su equipo para responder a nuestro panel de Radio Madre de Dios sobre estos temas de gobierno. Muchísimas gracias, Ricardo Samaniego, por la atención. Estaremos entonces aquí esperándole.
Muchas gracias, señor Pita. Muchas gracias a ti. Agradecido, y estaremos presentes con nuestro equipo el día que nos has indicado.
Perfecto, vamos a una pausa.
No te vayas, sigue en compañía de la emisora decana, Radio Madre de Dios, la radio de tu vida. Las 7:42.
De nuevo con ustedes aquí en Radio Madre de Dios, la radio de tu vida, en este programa especial de diálogos más allá de la noticia, pero en este caso tú decides. Una sección especial que hemos inaugurado el día de ayer con los candidatos a la al gobierno regional de Madre de Dios. En este caso nos acompaña a esta hora de la mañana, 7:43 de la mañana, el candidato por Alianza para el Progreso para el gobierno regional, el doctor Luis Hidalgo Okimura, que se encuentra con nosotros aquí ya en Radio Madre de Dios, la radio de tu vida, para revisar un poco lo que es el plan de gobierno. Coco, conocido candidato, ya es la tercera vez, ¿no?, que se presenta para el gobierno regional.
Así es.
Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Un placer realmente estar aquí en la decana del departamento.
Lucho, volviendo a esta donde tú de niño, a lo mejor, poniendo un poco ameno, tenías un micro para cantar.
Así es, y recuerdo no solamente aquí este local, sino San Jacinto, donde con Carlitos Farfán pues tocábamos y cantábamos, y cómo no recordar un programa que era aquí en la radio fin de semana, en Radio así Madre
es,
de Dios.
Así es, con el desaparecido profesor Jesús Arguana.
Así es, y aparte de eso, por ejemplo, también recordar que aquí compartimos muchas veces con Rosy Guar, sí, el profesor Abanto que tocaba la guitarra y todas esas gentes que, bueno, recuerdos de épocas pasadas.
Un gusto por la música que se transmitirá en un plan de gobierno para la cultura.
Sí, mira, en el aspecto cultural nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos, primero, rescatar lo que es la Casa de la Cultura. Todas aquellas instituciones que antiguamente existían como el Club Juvenil, el Club Social Madre de Dios, donde se realizaba todos los eventos de la confraternización que hacíamos con nuestros hermanos brasileros y bolivianos. ¿Cómo no recordar todas esas cosas y revalorizar lo nuestro? Porque nos quejamos de que no tenemos una identidad regional. Bienvenidos nuestros hermanos de otras regiones con todas sus danzas, con todas sus tradiciones, con sus músicas y con su cultura. Pero también aquí en la región, mira, yo he estado en Palma Real, he estado ahora en Xintuya, en Palotoa, y ver cómo esas comunidades sí tienen cuestiones culturales de danzas. Me decían que en la actividad de festividades del Eno Endori no se les invita o no se les
no participan
porque no hay el debido incentivo. Ellos necesitan para desplazarse gasolina,
uno de los grandes
cosas
problemas.
cosas simples que no necesitas tener dinero ni mucho presupuesto para revalorizar lo que es nuestra identidad cultural.
Bueno, Lucho, esta es una primera etapa. Esta es una etapa de tu presentación.
De presentación. ¿Quién eres?
Pues, antes de quién eres, como dice César, tú ya conoces la región de Madre de Dios. ¿Quién eres?
Bueno, Coco, realmente agradecerles porque dicen que soy brasilero. Lo cual, tú sabes, y los oyentes, aquellas personas, los jóvenes evidentemente no, pero sí las familias antiguas de aquí de Puerto Maldonado, me conocen que yo nací aquí en Puerto Maldonado un 14 de agosto del año 53. Mis padres fue el periodista Juan Hidalgo Paredes, que tenía su periódico y también era parte del noticiero de aquí de Radio Madre de Dios en las épocas de don Julio Carr.
Y fue director muchas veces del programa. Mucho.
Así es, del señor Falla y de toda esa gente antigua. Mi madre fue la primera directora del colegio de La Joya. Donde ella, me acuerdo, yo nosotros teníamos unas fotos que ella en su bicicleta se iba pues hasta La Joya, que era lejano, se demoraba tres horas, salía muy temprano. Y yo tengo tres hermanos, el mayor Benjamín, la que me sigue a mí, Elizabeth, y mi hermano menor, Juan Manuel. Nosotros nos criamos acá. Mis padres nos dieron la facilidad de salir a estudiar la secundaria. Mis estudios primarios lo hice en la prevocacional, que hoy veo que se está construyendo un edificio muy bonito pero nos destruyeron lo que era nuestra canchita, en donde jugábamos con Roger Amorús, Willy Herrera, Ricardo Silva, gente que hoy aún vive aquí en nuestra tierra. Y estudié la secundaria en Salesiano. El Colegio Salesiano Don Bosco en Lima, y al terminar mis estudios secundarios ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esa época hacíamos 2 años de estudios generales y después de ello recién pasé a la Facultad de Medicina. Estudié hasta el año 80. El año 80-81 vine a hacer mi CESIGRA aquí en Puerto Maldonado, en el Hospital Santa Rosa, y luego fui transferido al Hospital San Martín de Porras de Iberia, donde trabajé al lado de mi gran amigo, que en paz descanse, y maestro, el doctor Raúl Romero Sobero. Posteriormente viajé a la ciudad de Lima y volví nuevamente aquí a mi tierra a trabajar. Ocurrieron algunas anécdotas. Yo era en esa época el único médico que estaba en Iberia, y el ingeniero Rukova, que era jefe de la CORDE, me ofreció quedarme a trabajar en Iberia. Yo acepté. Pero cuando fui a firmar mi contrato en la ciudad de Lima, me encontré con el diputado Pedro Bardi, quien me dijo que yo no iba a volver a trabajar acá porque mi padre, que tenía su periódico La Selva, lo atacaba. Y tuve de casualidad, mi padre fue a cubrir la entrevista de doña María de Herrera en el Palacio de Gobierno con el presidente Belaúnde, y él en un interín, yo de eterno con mi cámara fotográfica y una grabadora, el presidente se dijo: "¿Y usted no es periodista?", me dijo. Yo le dije: "Sí, señor presidente, yo soy médico". "¿Y está usted trabajando?". "No, porque el diputado de su partido me ha indicado que yo no voy a volver a mi tierra". Y realmente yo sí te digo, tengo un gran respeto por el que fue presidente de la República, el arquitecto Belaúnde, porque él indicó a su edecán que llamara al presidente del Seguro Social y me mandara a trabajar aquí a Puerto Maldonado, que era lo que yo quería. Bueno, anécdotas de la vida. Yo después vine aquí a Puerto Maldonado, trabajé 15 años, fui director del Hospital Santa Rosa, fui gerente general, el primer gerente del Seguro Social en Madre de Dios, y en esa época nosotros pertenecíamos a la región Inca, Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Ajá. Y lo primero que hice fue desligarme de la región Inca como gerente, porque teníamos autonomía económica y administrativa. Para que ustedes vean cómo se hacían las cosas en esa época, yo convocaba concurso, lógicamente previa a la sustentación de plazas, y nombraba a quienes aprobaban el concurso aquí en Puerto Maldonado. Yo no tenía que mandar nada a la ciudad del Cusco ni Lima, porque teníamos esa autonomía. En ese periodo instalé postas médicas en Iñapari, en Iberia, en Mavila, Alegría, Planchón, Mazuco, Laberinto y en Salvación, con médico, enfermera, auxiliares y medicamentos que atendían a la población asegurada y no asegurada, porque nos permitía la ley. Estuve en una gestión durante 4 años, dejamos el proyecto del actual hospital, y creo que esa fue mi trayectoria como médico. Durante el tiempo que estuve en la Seguridad Social, después de salir de la gerencia, decidí ir a estudiar para hacer un curso de posgraduación y me especialicé en cirugía general. Yo soy cirujano general. Volví acá, trabajé 6 años más, y después de eso mi amigo maestro Raúl Romero me invitó a ir al Brasil. Y bueno, yo fui a dejar mi documentación, yo no fui a trabajar en ese momento. Pero me di con la sorpresa de que al llegar a la semana yo ya tenía un contrato en que lo que yo ganaba en Brasil era pues 4 o 5 veces mucho lo más que yo ganaba aquí. Y evidentemente yo siempre he participado en política, había en esa oportunidad salido de una gestión en la cual el pueblo no me dio su confianza y había gastado, y fui con la finalidad de recuperarme económicamente. Bueno, Brasil te da muchas oportunidades, pero yo tuve que convalidar mis títulos de médico y mi título de cirujano. Lo hice en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y donde uno realmente tiene que demostrar que es capaz. Muchos piensan que salir fuera del país es darse una vida cómoda, es tener dinero, es tener cosas, es tener facilidades, es tener prestigio. ¿Todo eso se puede conseguir? Sí, pero es en base a trabajo, a esfuerzo y a dedicación. Y lo otro, lo fundamental, es que uno está lejos de la patria, lejos de la familia. Uno fuera del país añora pues el ceviche, añora el caldo de gallina, el anticuchito que no hay en Brasil. Entonces todas esas cosas, uno, las personas dicen, y es más, yo no creo que sea un delito salir y triunfar fuera de su país, porque yo he sido reconocido en todos los municipios donde yo he trabajado. Tengo los pergaminos que me declaran ciudadano honorario, diploma de honor, y los dos galardones más importantes lo he obtenido en la capital del estado del Acre. Uno, por la Asamblea Legislativa, por la Cámara Municipal, es decir, el municipio, sí, donde me han declarado ciudadano riobranquense. Sigo manteniendo mi origen peruano, pero ellos me han declarado ciudadano riobranquense, es decir, de haber contribuido al progreso de Río Branco. Y el otro título que yo tengo es de la Asamblea Legislativa, es como el equivalente regional al Consejo Regional, donde ellos me han dado el título de ciudadano acreano.
Bueno, qué interesante la vida de Luis Hidalgo Kimura. Como le dije, esta es una primera
toma de contacto.
Pero acá hay una pregunta del millón, Lucho, con todo el mundo se hace, ¿no? Lucho de niño era un militante, por decir, de los llamados chicos apristas, de la juventud aprista, estuvo muy identificado con Víctor Ruggeri de la Torre, inclusive en su funeral salió en los periódicos Luis Hidalgo atendiendo, porque estaba, creo, ya a punto de terminar su carrera de médico, él con su maletín atendiendo a los enfermos, y Lucho hizo una carrera política acá con un partido identificado. ¿Qué ha pasado, Lucho? Dile a la población.
Mira, Coco, yo te agradezco por esa pregunta, porque es necesario aclarar, y la gente sabe que yo siempre he sido partidario de la fidelidad partidaria. Yo creo que los partidos son la base de la democracia. Los movimientos regionales creo que fueron una etapa, muere el líder y los movimientos se acaban. Sí, yo desde joven he participado en el Partido Aprista, yo no lo niego, yo toda mi vida he sido militante. Y la primera sorpresa que yo he tenido en este proceso electoral fue cuando a mí me convidó Alianza para el Progreso para ser su candidato. Yo les manifesté, y esto puede ser corroborado, yo les manifesté que no aceptaba porque yo era militante de un partido. Y mi sorpresa fue grande cuando ellos me informaron que en el registro de organizaciones políticas, en el ROP, yo no me encontraba inscrito en ningún
como
partido.
Como muchos.
Y que fui retirado de los padrones de la... ¿Cómo puedo haber sido retirado si yo en la campaña pasada he sido candidato a diputado, he ocupado todos los cargos, secretario de prensa, secretario de asistencia social? Sí, yo participé
en la campaña,
en la campaña después que salió Alan García en el año 90 con Meche Cabanillas. Yo fui candidato al Congreso. Y en esa oportunidad yo quedé en 11º lugar cuando era lista única nacional, encima de muchos nombres prestigiados del APRA. El APRA en esa votación obtuvo el 6% de votación e ingresaron 7 congresistas y yo había quedado en el puesto 11. Es decir, fue una lucha que hice en 3 departamentos, Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Pero esa fue realmente eso es lo que realmente ha sucedido. Y yo creo de que como ciudadano libre en estos momentos, yo acepté después de consultar con mi familia, porque habíamos decidido no participar más en procesos electorales. Y mi esposa me dio todo el apoyo, me dio prácticamente el sí para poder participar. Ella me dijo, mira, tú sabes que yo no concuerdo con que participes, pero si tú has decidido, yo te voy a apoyar. Entonces, esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente ha sucedido. Y yo, como mucha gente, hoy estamos fuera del partido en el cual viví toda mi vida.
Así es.
Y te diré, bueno, y sabe, claro, obviamente, menos mal, porque al parecer toda la lista del APRA al gobierno regional ha sido declarada improcedente. Bueno, eso es otro cantar y otro tema, pero quiero decir, ¿ha sido positiva esta llegada a Alianza para el Progreso?
Sí, porque yo veo, mira, no solamente ahora, siempre ha habido mucho anti-APRA por errores en el departamento y errores en la política nacional. Yo soy una persona que hago análisis, yo no soy dogmático. Mis análisis yo lo hago. Mira, a nosotros antes para entrar en el partido nos hacían leer pues 30 años de aprismo y el antiimperialismo y el APRA, que eran los libros bases de la doctrina. Hoy, sin embargo, tú vas, te inscribes y ya comienzas a tener los mismos derechos que cualquier otro. Y eso a mí me parece realmente una situación que no debería ser. Y una de las razones por las cuales yo acepté también participar en Alianza para el Progreso es que Alianza para el Progreso está haciendo las cosas como en los buenos tiempos del APRA. Hoy ellos tienen padrones, tienen militantes con huella digital, firma y número de libreta electoral inscritos, tienen una estructura y a lo largo de la campaña lo vengo viendo, no me han dejado solo. Yo para inscribir mi lista han venido asesores de Lima donde nos han indicado estos errores no se tienen que cometer. Tan es así que Alianza para el Progreso, hoy en Madre de Dios, es la primera fuerza política nacional y tenemos candidatos en los 11 distritos y al gobierno regional. Esto nos demuestra pues la forma. Es más, la semana pasada han estado gente aquí capacitando a nuestra gente para la cuestión de los personeros. Tenemos un asesoramiento. Entonces, es así como tiene que hacerse un partido organizado.
Nos dicen en las redes sociales, escuchemos sus propuestas. El día de hoy sí, no era para no hacer era tanto propuestas, sino para presentar al candidato. Prácticamente estamos terminando, pero dentro de lo que de las propuestas que nos dan siempre a conocer los candidatos a través de sus panfletos, de sus programas, hay una cosa que me parece curiosa y que quiero que lo matice en un momento. Ha puesto la castaña, el producto bandera de Madre de Dios. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que le ha motivado en poner en este tríptico la castaña como una de sus propuestas fundamentales?
Mira, yo vengo a través del tiempo viendo cómo la castaña es el producto bandera de Madre de Dios. Así como hay aquí, hay en Bolivia y hay en Brasil. Y lo que yo he podido ver en estos años en el Brasil es que, por ejemplo, la castaña, ellos, el gobierno, el equivalente del gobierno regional, a cada productor le ha regalado 5.000 latitas para sus envases, con el sello hecho en Acre. Nosotros estamos proponiendo que para el efecto de la castaña y todos los productos de la región Madre de Dios, crearemos el sello Madre de Dios que nos identifique que esos productos salen de aquí, de nuestra región. Eso le va a dar, en lugar de presentarlo en la bolsita que se vende en el aeropuerto o en los comercios, una presentación y le va a dar el sello Madre de Dios, que es lo que queremos que se identifique. Y le va a dar un mejor plus a su producto. Proponemos, por ejemplo, que se le pague mejor a las señoras que se les lleva las latas para que a las cuales se le paga $1.50 por kilo. Ellas hacen 30 kilos en su casa para poder conseguir 30 soles para el sustento diario de la familia, que mensualmente le va a dar 900 soles, que es el equivalente a un salario mínimo. Nosotros creemos que eso tiene que revalorizarse. La agencia de negocios de Madre de Dios, que buscará unos mejores mercados para nuestros productos locales.
Doctor Luis, le esperamos el día 6 de septiembre a usted con su equipo, o si quiere venir solo, bueno, por lo menos si quiere traer a alguien de la parte técnica o su vicegobernador, para una mesa de debate.
La segunda etapa.
La parte donde vamos a tener a los panelistas también haciéndoles las preguntas oportunas de cada uno de los sectores. Y ya en un futuro, en los últimos días también de esta campaña, pues tendrá oportunidad de presentar las últimas propuestas y la solicitud de voto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Luis. Le esperamos, como decimos, el día 6 de septiembre y bueno, que tenga mucha suerte también, como todos los candidatos, en esta fase política.
Yo les agradezco realmente por esta oportunidad que nos están dando y a todos los candidatos, porque creo que hoy la población del Madre de Dios no puede equivocarse. Basta ya de gobiernos de confrontación, pasemos al gobierno de la concertación y de diálogo, que será el nuestro. Basta ya de protestas para pasar a las propuestas. Mi agradecimiento, y no se olviden que mi símbolo es la letra A.
Mesa Central, Rosa María Palacios.
Culminamos este espacio. Nos reencontramos en una próxima edición. Esto fue Diálogos. Hasta pronto.